Bien, seguimos entonces haciendo más tiempo de Reiki hasta las 5 de la tarde, en que llega el exprimidor segunda edición de la mano de Ari Paluch. Así que estaba viendo contento, ¿eh? Mucha gente agradeciendo, mucha gente escribiendo al 11 54 08 36 68, ¿eh? Y ahí mismo al 11 54 08 36 68 nos escribe María Medina, que nos dice: hola Jorge, buenas tardes. La verdad, la mayoría de las personas piensan así, que es la concepción de Jesús. Por eso, justamente por eso me... Siempre, ya es histórico esto, los 8 de diciembre el programa de radio, si caía fin de semana lo hacía antes, pero si no, el mismo día me tomo de alguna manera la tarea de aclarar esta cuestión, porque a veces, bueno, no lo tenemos del todo claro, ¿no? Y esto es muy importante de meditarlo. Ahora ya en lo que queda del programa lo voy a tratar de desarrollar. Pero déjenme cumplir con la gente que nos escribe al 11 54 08 36 68. Y ahí lo hizo Mirta, que nos dice un mensaje que me llegó al corazón realmente. Dice: muy agradecida de este programa. Tiene a mi hija fascinada en la forma que explica. Tiene 18 años. Qué grande. Bueno, Mirta, mandale un beso grande a tu hija y decirle que de verdad es para mí un honor, una caricia al alma, que un espíritu joven se enganche con estas cosas, en serio. También nos escribe Mariano al 11 54 08 36 68, con, bueno, una pregunta que no voy a poder yo dar respuesta. Nos dice: hola Jorge, me gustaría saber el porqué de la creencia de los evangelistas de que las naves son todas de Satanás. Hay un pastor que dice: nosotros creemos que los ovnis son la materialización del mal para que cuando venga el arrebatamiento el mundo crea que son extraterrestres, como si eso nos alejara de la conciencia de Cristo. Bueno, como dije, no tengo una respuesta, no lo sé. Lo único que puedo aportar a tu pregunta, o es más un comentario que otra cosa, es que en todos lados se cuecen habas, en todos lados existe lo bueno y lo malo, y que hay, digamos, naves que tienen forma de mostrarnos que son del reino de Dios, que son fieles al reino de Dios, y otras que no. Esto yo lo he, digamos, desarrollado con lujo de detalle en una de las charlas de los días sábados. Ahora no vamos a meternos en el tema. Pero sepan que, de verdad, a ver... Los ángeles, como, digo esto y ya seguimos adelante, los ángeles, como lo que todos entendemos por ángeles, obvio que existen, todos tenemos un ángel custodio y existen las diferentes categorías o esferas angelicales. Existen los ángeles, los arcángeles, existen los tronos, las dominaciones, las potestades, los principados, ¿eh? Existen los querubines, existen los serafines, son 9 categorías angélicas, divididas en 3 grandes esferas. Eso es verdad, eso es cierto, eso no es mentira. Y son, en su naturaleza, son espíritu puro. La naturaleza angélica no toma cuerpo, la naturaleza angélica es absolutamente espiritual, cosa que también hemos hablado en charlas de los días sábados. Ustedes presten atención y tomen nota. Cuando yo les pido, inscríbanse en la charla, que de paso me dan una mano a mí, y entre todos aprendemos. Pero, ¿vieron que está una ley hermética que dice como es arriba es abajo? Bueno, resulta que cielos hay varios. Esto en el libro de Enoch, que es otro libro, un apócrifo del Antiguo Testamento, lo aclara con lujo de detalles, la cantidad de cielos. Y en la segunda a los Corintios, San Pablo habla de un hombre que visitó el tercer cielo. O sea que, a ver, Entonces, los ángeles a nivel espiritual, obvio que existen. Cada uno de nosotros tenemos uno, mirá vos. Pero también hay mensajeros del cielo que tienen cuerpo como nosotros, que tienen 2 brazos, 2 piernas, que comen, que se visten, que tienen necesidades terrenales o, bueno, o corpóreas. ¿Entienden? Yo les voy a poner este solo ejemplo, miren. Cada uno vaya y mírelo por su cuenta. Busquen en el libro del Génesis el tema de Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice acerca de los tres individuos que visitaron a Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo dejo ahí porque si no se nos va el programa con eso. ¿Eh? Sigo leyendo los mensajes al 11-5408-3668. Dice Jorge, gracias por lo que comenta hoy del 8 de diciembre, gracias, bueno, gracias a vos. Francisca nos dice, hola Jorge, ¿por qué la Iglesia Católica no le hace entender a la gente tu explicación? Es clara y no deja dudas, qué bueno haberlo encontrado, gracias. Bueno, eso hay que preguntárselo a la jerarquía de la Iglesia. Yo soy un simple laico, Francisca, no te podría decir. Magdalena también nos escribe al 11-5408-3668, nos dice, maravilloso el programa de hoy, me da gusto escuchar las enseñanzas que aprendo sobre temas tan profundos, cada día más feliz por encontrar al maestro que tanto tiempo busqué. Bueno, gracias Magdalena. Freddy también nos dice, reportando la transmisión, gracias Jorge, grande Freddy. Bien, bueno, gracias a todos y vamos a continuar un poquito más hasta las 5 de la tarde que llega Don Ari Paluch, hablando sobre este maravilloso tema, porque yo quiero que ustedes conmigo piensen lo siguiente. Ustedes saben, muchos de ustedes están en las charlas de los sábados. El sábado pasado dimos la primera parte de medicina cuántica, el tema de cómo son los cuántum de energía, la energía escalar, la energía de punto cero y todas estas cuestiones que son propias de la física cuántica, ¿no? Y que hoy empiezan a hacernos entender un poco más todas las cuestiones que eran místicas y que no se podían entender. Y la ciencia, gracias a Dios, debo decir, sigue avanzando en estas cosas y sigue develando estos misterios. Entonces, sabemos que la física cuántica nos da el postulado de que la materia tiene un comportamiento dual. Es onda y es partícula, ¿ok? Si hablamos de que es partícula es porque es sólido. Si hablamos de que es onda es porque es vibración. ¿Ustedes pueden tocar la onda de concepto FM? No, pero está, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, claro que está. Son 90 y serían algo así como 95.500.000 veces por segundo que la antena de concepto agita el éter y ustedes entonces se da la magia de que prende la radio y pueden escuchar. ¿Hay partícula? No, hay onda. Pero todo depende, porque depende del ojo del observador. ¿Acaso la onda de la radio, si llegara a chocar con una muralla, como un edificio, por ejemplo, ponele que la antena de concepto está altísima, la antena, pero ponele que estuviera baja, no llega ni a la esquina? ¿Por qué? Porque además de onda es partícula y se choca contra la pared. Bueno, no los quiero marear con esto, pero ¿a qué voy? A que el estado vibratorio es clave. Cuando nosotros hablamos que una persona tiene buena o mala vibra, estamos hablando de a ver a cuántas veces por segundo vibran los átomos de esta persona. Es eso. Ahora bien, ustedes imagínense lo siguiente. La Virgen María fue concebida en el seno de su madre Ana, donde el 50% de su genoma era terrícola, de la madre de ella, de la estirpe de David, de la tribu de Judá, Santa Ana. Pero como el otro 50% sabemos que no era de Joaquín, entonces decimos, bueno, es un ADN que viene aportado porque, a ver, muchos extraterrestres, alienígenas, como le quieran llamar, son genéticamente compatibles con nosotros, ¿ok? Y si no me lo creen a mí, lean Génesis 6, donde dice, capítulo 6 del Génesis, que los ángeles del cielo vieron con deseo carnal a las mujeres de los hombres, bajaron y las tomaron por esposas. Y de eso nacieron los Nefilim, que son los gigantes de la antigüedad. Y eso está en la Biblia, es palabra de Dios, no lo invento yo. Pero si quieren ahondar más, lean el libro de Enoc. Ahí Enoc te explica la batalla en los cielos y en la tierra. Entonces, dicho esto, La Virgen tenía 50% terrícola, 50% no. Todo humano, sí, porque, a ver, los extraterrestres también son parte de la humanidad. La humanidad no es solamente la de superficie de la Tierra. Simplemente que son razas mucho más avanzadas que nosotros, nada más. Con una conciencia crística absoluta. Ellos sirven en el reino de Dios de manera activa. Aparte les aviso una cosa. Ángel viene de angelos, que en griego quiere decir simplemente mensajero, ¿eh? Un mensajero es un ángel. O sea que cuando vos lees la palabra ángel en la Biblia, sí, se puede estar refiriendo a un ángel como tu ángel custodio. O se puede estar refiriendo, por ejemplo, como puede ser el arcángel Miguel, o el arcángel Gabriel, o el arcángel Rafael. Que de verdad son categorías angélicas superiores, que son espíritu puro. Pero también los hay que, escúchame, que comían, le lavaban los pies, ¿eh? Y muchas otras cosas. Entonces, la Virgen es mitad y mitad. Ahora, ¿qué pasó cuando el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María de que iba a ser la madre de nuestro Señor? Y lo hace sin la intervención de José, desde ya. Porque es más, ni siquiera estaban casados. La Virgen había sido entregada, porque, a ver, la Virgen es así. La Virgen nace con una vibración mucho más alta que la que cualquier persona puede tener, justamente porque la mitad de su genética no era de este mundo. Vamos a poner un ejemplo: si nosotros estamos vibrando a 70.000 ciclos por segundo y la Virgen habrá nacido con 120, 130.000 ciclos por segundo, cosa que nosotros podemos lograr también a través de la meditación y la oración, y nos lleva toda una vida. Ella ya nació así. Pero a los 3 años de edad fue entregada en custodia al templo y fue criada en el templo hasta los 12 años de edad. Y recibía la comida de manos de un ángel del Señor. O sea, comía comida celestial, comida especial. Fue cuidada en todo, porque iba a ser la madre del Salvador del mundo. Si ella le pasaba algo, ¡chau! No había plan de salvación. Se quedaba trunco el plan. ¿Comprenden? Entonces, la Virgen, en esos años, 9 años que estuvo, porque desde los 3 hasta los 12, criada en el templo, elevó varias veces más su estado vibratorio. La Virgen, te digo, mirá, no emitía luz visible, no sé cómo. Pero su estado vibratorio era varias veces el de la humanidad, y sobre todo la humanidad de aquel entonces. Porque nosotros hoy vibramos más alto que hace 2000 años, ¿eh? También hay que ver eso, ¿eh? Que la humanidad evoluciona vibracionalmente. Ahora, ella tuvo que pasar por este periodo de preparación hasta los 12 años, y a los 12 años los sacerdotes dicen, che, antes que nos mandemos una macana con la nena, a ver, busquemos un hombre probo que la pueda cuidar. Y entonces el Espíritu Santo, es muy largo de explicar cómo fue, pero lo elige a José entre varios viudos que había, que habían llamado, que el Sanedrín había convocado, y lo eligen a él. Y él la toma y la recibe en su casa, con 12 años. Luego la Virgen, con 14 años, 2 años y pico después, queda embarazada. Se arma un despelote, ustedes se pueden imaginar, ¿no? Cuando cuando todo el Sanedrín se entera de lo que había pasado, se armó un toletole importante. Bueno, es largo de explicar, pero ellos lo pasan airosamente, porque lo que se hacía era, cuando se mentía en nombre de Dios, se les daba un veneno y se los mandaba a morir arriba de un cerro. Y ellos tomaron el veneno y volvieron bailando. No les pasó nada porque obviamente estaban protegidos. Ahora, cuando la Virgen María quedó embarazada, ¿qué pasó? Pasó que ahí sí, el genoma es directo del Padre Celestial, es directo de Yahvé. Con la Virgen no se sabe, de alguien superior. Pero, el embarazo de Ana, ¿no? La concepción de la Virgen María, ese 50% que no es de la Tierra, en realidad no se sabe de dónde viene, pero sí sabemos que es de un estamento superior. Pero en el caso de que cuando la Virgen María queda embarazada, ahí no cabe la más mínima de las dudas. El 50% paterno, del genoma paterno, el genoma paterno, es todos esos 23 cromosomas son de Yahvé. Pero resulta que los otros 23 cromosomas son de la Virgen María, que tampoco era 100% terrícola. Con lo cual podríamos decir que el 75% del genoma de Jesús el Cristo no es de esta tierra. Su naturaleza sigue siendo humana, sin embargo. Primero, porque tiene un 25% de su genoma terrícola. Y segundo, porque el otro 75% es también humano, compatible con nosotros. Nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza del Creador. Por lo tanto, no es loco decir el genoma de Yahvé es compatible con el genoma terrícola. Yo sé que son cosas raras, capaz, para muchos decir así. Pero es la manera de entender hoy, a los ojos del siglo XXI, estos misterios de fe, que no le quita divinidad. La naturaleza de Jesús es humana y al mismo tiempo es divina. ¿Sí? Y nosotros tenemos un anticipo de lo que nos va a pasar a nosotros el día que Jesús vuelva, viendo la transfiguración y después viendo lo que sucedió cuando resucitó. Así vamos a cambiar también nosotros. Ya no vamos a conocer la muerte, no vamos a conocer la enfermedad, no vamos nada de todo eso. Juan en Apocalipsis dice, conocí una nueva tierra y un nuevo cielo donde no había muerte, donde no había enfermedad, donde no había hambre. Porque la primera tierra y el primer cielo quedaron atrás. Palabras más, palabras menos, dice eso. Eso está en el último capítulo de Apocalipsis. Bueno, nos escribe al 11-5408-3668, nos escribe Beatriz, Betty, para los amigos, dice, hola Jorge, buenas tardes, qué bueno este tema, gracias. Bueno, gracias a vos, Betty. Y también Graciela nos escribe y nos dice, hola Jorge, muchas gracias, e igualmente, me está contestando el mensaje que yo le mandé antes, ¿no? Bueno, perdón, ese no era para pasarlo al aire. Bueno chicos, ya verán, ¿ven? Se dan cuenta que por ahí estas cosas pueden llegar hacer, ¿cómo decirte? Tener rating. Yo te digo la verdad, yo creo que si se tendría que dar un milagro, ¿no? Para que por ahí alguien me invite a un programa de tele o algo así, y uno ponemos las estas cosas, yo creo que rompen la audiencia. Se los digo en serio. Porque hay hambre de estas cosas, hay hambre de Dios, de eso no cabe la menor de las dudas, ¿eh? La menor de las dudas. Bueno, nos escribe Carlos también. Acá al 11-5408-3668 nos dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Ah, no, es privado. A ver. Sí, es privado, perdón. Bueno, decía, en serio, son cosas interesantes. Y quiero terminar hablándoles un poquito de lo que la mayoría de las personas hoy hacen de armar el arbolito, de armar el pesebre. Son símbolos que por ahí uno ha olvidado, con el correr de los siglos, el origen de estas cosas y el significado entonces que estas tienen, ¿no? Primero les digo que cuando armamos el pesebre, en realidad lo que estamos armando es la cueva de Belén. O sea, en una profecía dice que el Salvador nacerá en Belén. Belén de Judea, es una ciudad cuyo nombre, Belén, si lo traduciríamos al castellano, quiere decir casa de pan. Ya eso habla de algo, ¿no? ¿Por qué fue Belén? Bueno, casa de pan. Y la cueva de Belén tiene el pesebre. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es una mesa, una suerte de mesa, cóncava, donde se colocaba la alfalfa para que los animales coman. Entonces, ¿qué es un pesebre? Es la mesa donde comen los animales. Y fue la cuna de Jesús, que nace en casa de pan, sobre una mesa. Ya de entrada estaba el simbolismo. ¿Se dan cuenta que de entrada estaba el mensaje? Que no hay una sola cosa que fue librada al azar. Entonces, cuando armás el arbolito, pensá siempre que es cónico, que apunta al cielo y que cubre un área de tu hogar. El arbolito es la conexión de la tierra y el cielo. Si bien tiene un origen nórdico, que es largo ahora de explicar, pero hoy es así. Donde le colocamos, antiguamente se le colocaban manzanas, hoy se le colocan bolitas, se le colocan moños, se le colocan lazos. Los lazos es el lazo que tenemos con Dios. Las manzanas antiguamente o las bolitas son los dones del Espíritu Santo. Son las gracias que nosotros le pedimos a Dios. Y los regalos que se ponen al pie son regalos. O sea, vos le regalás a alguien algo y no le decís, vale tanto, se lo regalás. Eso es el actuar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través de sus dones, dones de donativo, de gratuidad. Los regalos representan eso. Y el pesebre, obviamente, ya dije lo que es el pesebre, están sus padres, está la Virgen María, está José, como finalmente castísimo esposo de la Virgen, y se hizo cargo hasta los 20 años más o menos de edad de Jesús, que fue cuando él murió, murió con 111 años de edad, José, fíjense lo anciano que era. Y está el burrito, el buey, que eran los que les daban calor al bebé, porque no había incubadora, ¿viste? Están los pastores, que somos nosotros, que son el pueblo de Dios, a los cuales los ángeles fueron y le anunciaron que había nacido el Salvador del mundo, cuando les dicen gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que ama el Señor. ¿Sí? Y ellos seguían por la estrella, que la estrella era bastante rara, otro día les hablo de eso, y llegan y entonces le rinden culto. Por eso también en el pesebre hay ovejitas. Y luego están los reyes, que en ningún lado dice que eran, los magos, que en ningún lugar dice que eran reyes, eran simplemente magos de Oriente. Entendemos, por estudios bíblicos que se han hecho, creemos que son de la zona de lo que hoy es Persia, de la zona de Persia, y esos representaban al resto de la humanidad, porque había que pedir permiso desde el cielo para que el Verbo se haga carne, habite entre nosotros y nos redima. Listo, se acabó el programa. A ver, ¿a qué me dicen acá? Me manda Marisa, me escribe y me dice, ¿por qué no tuve cabeza? Debí grabar todo lo del día de hoy, lo pensé y no lo hice. Gracias, Jorge, por informar. Va a estar en la página web en un rato. En un rato va a estar subido a tiempodereiki.com.ar y queda esto, queda. Así que hasta lo pueden compartir. Bueno, los dejo. Que terminen hermoso el feriado. Y los dejo en la compañía de Ari Paluch en el Exprimidor segunda edición. Acuérdense de mi celular, Jorge Carnevale, Tiempo de Reiki, 11-54-08-36-68. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchas gracias.